COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Ourense en esta jornada de nuevo fría, congelada, donde hoy los termómetros llegaron a los 7 bajo cero en Xinzo da Limia, fue la temperatura mínima de Galicia. En la capital de las Burgas llegaron a los 3 grados bajo cero, ahora mismo los termómetros marcan 8 grados en la ciudad. Tenemos un sol espléndido, quedará una tarde soleada, pero el frío, como digo, es intenso a lo largo de toda la provincia de Orense. Y tenemos que hablar, Amelia, de un accidente esta mañana.
Sí, no sé cuál ha sido exactamente el resultado, no sé si ha sido grave o simplemente fueron heridas leves, pero una mujer resultó atropellada esta mañana en un paso de peatones en la calle Madre Soledad de la Cruz. Ocurrió minutos antes de las 12 del mediodía en dicha calle del barrio de 21, a la altura del Colegio Divino Maestro. Para atender el accidente, nos dicen desde Emergencias de Galicia que fueron avisados los servicios de urgencias sanitarias, policía local y bomberos de Ourense.
Hablamos del juicio al empleado que agredió al alcalde Baños de Molgas, pues al final un año de prisión para este empleado municipal que agredió al regidor nacionalista de Baños de Molgas cuando este lo reprendió por encontrarse en un bar en horas de trabajo. Un día después del juicio, celebrado en la audiencia provincial, conocíamos la sentencia que condena al operario a un año de prisión por delito de atentado contra la autoridad. Se le absuelve el delito de odio, del que también estaba acusado, por haber proferido la expresión gallego de mierda contra el regidor, algo que él negó, y al final se le absuelve de ese delito. El tribunal considera probado que el acusado, trabajador del servicio de mantenimiento y limpieza, estaba en un bar con otro compañero, y el alcalde entró en ese momento y le dijo que cómo estaban allí cuando tenían que estar trabajando. Bueno, pues considera probada la agresión y el delito de atentado contra el alcalde. Noticia que pueden leer además en la web, como publicó ayer Amelia, justo 24 horas después de este juicio que se siguió en la audiencia provincial por estos hechos. Vamos a hablar de Jaime Sousa. Jaime Sousa es alcalde de Cartelle, pero hace 24 horas fue designado presidente de la mancomunidad Terras de Celanova. Don Jaime Sousa, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Boa tarde, Juan.
O primero, enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Bueno, que o primeiro que lle pasou pola cabeza no momento que lle nomearon para este cargo, para este nomeamento?
Bueno, pola cabeza pasaronme moitas cousas, pero si tú que me conoces, claro, pues a min gustanme estos retos, a verdade que xa empecé a darlle voltas á cabeza de como iba a ser esta nova aventura. Bueno, estou moi ilusionado. É con moitas ganas de traballar, si queres, de verdad, de corazón cho digo.
Bueno, Jaime coñece perfectamente a mancomunidade porque empezou dende o primeiro momento xunto a José Antonio Pérez Cortés nesta andaina. Estamos falando na década dos 90, alcalde.
Sí, sí, no ano 91 foi cando se fundou esta mancomunidade, que foi saiu elegida presidenta a esa alcaldesa de Ramirás, Pilar Otilia. Daquela época, pois, eu que era xa teniente alcalde do Concello de Cartelle, José Antonio, que era alcalde de Quintela de Leirado, pois somos os únicos supervivientes, cunha salvedad, que a secretaria que ahora me acompaña nesta nova aventura, porque o secretario da mancomunidade tamén se jubilou, e a secretaria do Concello de Cartelle, que daquela era a secretaria que nos axudou a fundar a mancomunidade.
Uh-huh. Alcalde, a merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeba, Quintela de Leirado, Ramirás y Berea.
Sí, sí, sí.
No le llega el suyo, ¿no?
Sí, sí.
No le llega con el suyo, unos cuantos más.
Vaya lío. Vaya lío.
¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la misión del presidente de la mancomunidad? ¿Para qué se crea la comunidad? ¿Qué se hace en la mancomunidad?
La mancomunidad Terra de Celanova é un modelo a seguir na provincia de Ourense, sin despreciar as outras, pero si queres, hai unha cantidad de servicios que ahora mismo está dando a mancomunidade que serían impensables no concello, eh? Fíjate que nos servicios sociales temos servicios sociales base, educación familiar, programas de prevención de dependencia, axuda no fogar, dependencia, Despois temos servicios de recaudación, servicios de bombeiros, de recollida de lixo, punto limpo, servicios de desbrozadora, centros de información a muller, servicios de axente de emprego en desenvolvemento local, oficina municipal do consumo, servicios de orientación laboral, promoción de saúde, unidade e punto de información catastral. Tela, ¿eh?
Sí. Y lo sabe de memoria, por eso decía.
Bueno,
que...
bueno, estudié ahí.
Digo que para usted es mucho más fácil, Jaime, porque le va desde el principio, conoce perfectamente, y fueron impulsando estos proyectos. Onte incluso recordaba, ¿no?, a figura de alcaldesa de Ramirás, tiña unas palabras también agarimosas, co que fue presidente hasta ahora, ¿no?, durante 26 años, como don José Antonio Pérez Cortés.
Eu creo que José Antonio fixo unha gestión importante. É que isto é como unha gran familia. Ter unido a unha gran familia non é fácil. E aí José Antonio sí que soubo facer moi ben. José Antonio é un alcalde con moita veteranía, con moita mão izquierda. E iso, entre outras cousas, acompañado do personal que matopeia que hai na mancomunidade, que hai un personal, empezando por os do lixo, acabando por as oficinas, os bombeiros, hai un personal moi involucrado coa mancomunidade que traballan con moito cariño e moito corazón. E eso é todo éxito. Se non, isto non sería posible, manteñer esta unión e esta responsabilidade que a mancomunidade, con que a mancomunidade presta os servicios.
Son servicios que presta la mancomunidad a estos municipios. Lo digo porque desde la Diputación se presta también distintos servicios a otros ayuntamientos. ¿Ustedes en esto quedan fuera, entonces?
Bueno, en principio, a mancomunidad estamos dando estos servicios. Evidentemente, os concellos fan un esforzo moi grande a hora de aportar, porque hai que aportar para manteñer estos servicios. Pero bueno, estos son servicios moi cercanos, moi cerca da xente, do ciudadano. Repito, esta mancomunidad é unha mancomunidad modelo a hora de gestión e de funcionamiento.
E agora que se marca como reto?
Bueno, como reto, cuando acabo de decir que a mancomunidad funciona bien,
claro,
cuando
por eso
un presidente,
digo, ¿no?,
cuando un presidente chegas con ilusión, siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Es decir, que a recogida do lixo ten una flota de camións que teñen moitos anos, que siguen funcionando porque os conductores y os mecánicos tratan muy bien eso, pero hay que renovar a flota dos camións da basura, da vida basura. E xa se comprou un, o presidente que acaba de marchar xa deixou comprado un novo. Intentaremos conseguir dous camións máis da recollida do lixo. Intentaremos mellorar a nave donde están, donde les pois van ao traballo, donde teñen os camións. Intentaremos mellorar un pouco esa nave. No tema dos bombeiros, pois debido a que Celanova, como vila, ten edificios de 4 pisos de altura, necesitaríamos un camión escaleira para os bombeiros, porque os bombeiros eu creo que están ben dotados, pero como dixo o presidente no seu discurso, unhas súas entrevistas, dicieron que lle quedou unha espina clavada, que sería o camión escaleira de bombeiros. Bueno, vamos intentar chamar as portas e facer gestións para si podemos conseguir esas cousas, esos matices, e conseguir que a mancomunidade pues, sea un ente totalmente transparente, que non haixa colores políticos, que seamos unha piña e remar todos na mesma dirección e no mismo carro. Yo creo que con esas pinceladas esto vai seguir funcionando ben.
Alcalde, la mancomunidad tiene aproximadamente una población de ¿cuánto? Poco más de 15.000 habitantes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Es una zona de la Galicia despoblada, o como se le llame, en todo caso, la población desciende, se incrementa? ¿Qué hay que hacer para llamar a la gente a que vaya a vivir a estos concellos?
Si tuviera esa vara mágica, sería o alcalde más importante de España. Hay que hacer políticas, hay que hacer políticas claras. Es decir, Cartelle, fíjate, no nuestro ayuntamiento, a guardería gratis, estamos reformando viviendas asequibles para los jóvenes. pero eu creo que non che depende de política do alcalde do concello de que a xente se quede a vivir no rural. Hai que facer outro tipo de hai que facilitar máis cousas no rural, é dicir que eu repito, se eu tuvera esa vara mágica sería a leche como alcalde. É complicado. É complicado porque a xente, eu creo que a xente, o concepto de quedarse a vivir no rural ven de atrás de non vivir, de que vayamos masificarnos ás grandes ciudades. Bueno, eu o que sí teño é que esta última temporada en Cartelle viñeron máis de 100 personas a vivir. Mm-hmm. Entonces, bueno, hai que ofrecerlle comodidades a xente, hai que facilitarlle, sobre todo pues, nos ayuntamientos, nas administracións, hai que facilitarlle de que a xente, cando ven a vivir o rural, lle sean as cousas moito máis fáciles, non porlle non complicarlle a vida. Hai cousas que se retrasan moito, tardas en chegar aos sitios, é dicir, burocráticamente hai papeles que tardanse en conseguir. Isto é complicado, moi complicado. Pero usted, bueno,
sí. Dime. Non, decía que a mancomunidade funciona moi ben, ten unha labora importante no que ten que ver coa dependencia, coas persoas maiores, as persoas con discapacidade. Foi unha etapa tamén complicada, non? Coa pandemia de COVID-19. Houve que incrementar os recursos, non sei?
Claro,
os apoios.
Evidentemente. É que os servicios sociales no rural son imprescindibles. Quer dizer, axudan a fogar, a lei de dependencia que tarda en chegar, isto todo é básico, sabes? Porque hai moitísima xente maior que lle costa salir das súas casas, e a labor impresionante que están a facer os servicios sociales, estas personas que lle pos para que vayan unha hora onda xentiña, claro, que mellor que se lle cuideras por 2 horas, pero isto aumentou, o presupuesto é o que é, o dinheiro é o que é, e é complicado dar atendido toda a demanda que hai agora mesmo.
Pois é Jaime Sousa, é o novo presidente da Mancomunidade de Terra de Celanova, un exemplo esa mancomunidade como di, que comenzou alá por o ano 1991, destacou a primeira presidenta entre 1991 e 1995, a exalcaldesa Ramirás, doña Pilar. Despois estuvo frente ao alcalde Quintela de Leirado, José Antonio Pérez Cortés, que deixou a presidencia despois de 26 anos, e agora collo testigo pois unha persoa que coñece perfectamente a mancomunidade, porque estivo dende o seu inicio, dende o ano 91, poñendo en marcha os diferentes programas. Jaime Sousa, é un placer que nos acompañe o alcalde Cartelle nestos intren micrófonos da cadena COPE. Desde aquí, desexarlle o mellor e que siga sendo un exemplo a mancomunidade.
Moitísimas gracias, Juan.
Unha aperta grande.
Adiós.
Jaime Sousa, presidente da Mancomunidade de Terras de Celanova, aquí, en directo los micrófonos de la cadena COPE. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Esto es Mediodía en COPE Orense.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por luz del té te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, lúcete. Mesas, lúcete. Espejos, lúcete. Taburetes, lúcete. Decoración, lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La semana pasada hablábamos de la pérdida del diente. Vamos a hablar de qué hacer en el momento, qué medidas se deben adoptar y en el momento que se ha perdido y para solucionar ese problema que tenemos en nuestra boca. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestra audiencia.
Perdimos el diente, ¿qué ocurre ahora?
Pues sí, el otro día hablábamos de las consecuencias que tiene perder un diente, de ese efecto dominó que perder un diente, una pieza dentaria, una muela, un premolar, pues hace que sea más fácil perder el siguiente, y ese siguiente hace que sea más fácil perder el siguiente, y así poco a poco, pues nos vamos quedando desdentados. Y eso no puede ser. Aunque nos vayamos adaptando, tenemos que reponer esas piezas para evitar las consecuencias negativas sobre los dientes, sobre las articulaciones de la mandíbula, etcétera. Entonces, bueno, pues claro, como dice la canción, algo se muere en el alma cuando un amigo se va, y entonces lo que hay que hacer es poner otro amigo, que es reponer esa pieza dentaria. Hay diferentes técnicas, diferentes soluciones, un poco relacionadas también con la evolución de la odontología. Pues antiguamente pues no teníamos los medios que hay ahora, y bueno, pues lo que se hacía eran pues unas prótesis removibles, que significa que uno las puede quitar y poner. A veces eran como paladares de acrílico, que tenían los dientes, con unos ganchitos que se unen, que se fijan la pieza a las muelas. Entonces uno, el paciente la quita, la pone, y bueno, pues eso es una solución, la solución más básica que hay, que todavía se sigue haciendo. Pero bueno, yo siempre le digo a los pacientes, pues reponer piezas es como comprarse un coche. Uno quiere un medio de transporte y puede comprarse, pues para ir de Orense a Carballiño, por ejemplo, pues dice, oye, pues mira, voy en bicicleta. Pues mira, en bicicleta llegas a Carballiño y vuelves a Orense. Pero bueno, también puedes ir pues con un coche de gama media, o también puedes ir con un todoterreno de gama alta. En fin, hay soluciones de todos los tipos para todos los bolsillos. En fin, esta solución, como digo, es la más básica. Es como la bicicleta, digamos. Hombre, pues reponemos piezas, pero tampoco es muy conveniente, porque esos ganchos fuerzan las piezas a las que va sujetos. Luego, más tarde, pues se inventó, digamos, o se desarrolló una solución de prótesis fija, que eran los puentes. Y aquí en Orense, de puentes, sabemos un rato, ¿eh? Sí, sabemos tanto. Un rato de puentes. En La Boca, pues un puente, se llama por analogía a los puentes sobre el río, como los puentes que tenemos aquí tan maravillosos en Orense. Un puente es, sencillamente, cuando tenemos una brecha en la dentadura y tenemos pues una muela a un lado y un premolar al otro lado, y nos falta un premolar, o nos falta un premolar y una muela, nos faltan una, dos, tres piezas. Bueno, pues se puede hacer pues un tallado de las piezas que están a los lados de la brecha, y pues se hace ese tallo y se le colocan unas fundas a las cuales van unidas unas coronas de porcelana, que antiguamente eran de oro, hoy día ya son de porcelana. Y entonces, bueno, pues esas piezas que van apoyadas sobre la encía y sujetas a los lados de la brecha. Es como un pilar en un lado del Miño, otro pilar en el otro lado del Miño, y pasas por encima del agua con el puente. Y esto es lo que tenemos, es la solución. O sea,
hay todo
clásica.
Tipo de soluciones.
Sí. Y luego tenemos la tercera solución. Hasta que no aparecieron los implantes dentales, que es lo más moderno, lo más avanzado, lo más indicado, diría yo, pues los puentes fijos, que te decía, pues oye, pues bien, era lo que había. Pero los implantes dentales fue un salto cualitativo que se produjo en los años 60, empezaron del siglo pasado, empezaron a desarrollarse, y bueno, pues son unas raíces de titanio, un material muy duro, un material biocompatible, que los tejidos del cuerpo lo reconocen como si fuera un tejido propio, no hay rechazo con los implantes, y entonces, bueno, pues se fusiona el hueso cuando crece, cuando colocamos esa raíz de titanio en el hueco donde estaba el diente inicialmente, pues el hueso se suelda, igual que cuando rompemos un hueso, pues si juntamos los fragmentos, hay una soldadura de hueso, pues el hueso suelda, por decirlo de alguna manera, con el titanio, y queda fijo, firme, y es como una raíz con un pilar que nuevo, y ahí se coloca una corona. La ventaja es que pues no tenemos que tocar a los dientes de al lado, no hay piezas que vayan en, digamos, apoyadas en la encía y en el aire, y entonces, bueno, pues podemos colocar y reponer los dientes. Es lo que decíamos en el programa pasado, que el ratoncito Pérez pues no aparecía en los adultos cuando se nos cae la pieza definitiva, pero ahora sí, gracias a los implantes, el ratón Pérez, en este caso el dentista Pérez, será, bueno, nosotros ocupamos ese lugar del ratón Pérez para reponer esas piezas que han caído.
¿Y cuál es la solución más solicitada?
Hoy día son los implantes. Hoy día son los implantes porque, bueno, pues tiene esas ventajas. Nosotros hacemos además una técnica de la cual podemos hablar un día más largo y tendido, pero bueno, una técnica es mínimamente invasiva, no hay que utilizar bisturí, no se da un punto de sutura, no hay sangrado, es directamente un pequeño orificio a través de la encía, y eso pues anima mucho a los pacientes que tienen miedo y dicen, no, pero es que yo vi en internet unas cosas con mucha sangre. No hay sangre, no se preocupe, que es muy poco cruento, mínimamente invasivo, y con eso pues los pacientes se animan bastante, la verdad, se animan bastante.
Nuestro programa con Clínica More Bastida, y aquí el doctor Bastida, el doctor Álvaro Bastida, contándonos novedades siempre relacionadas con nuestra salud bucodental.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novoa, en la Avenida de Santiago 56, a Ponte.
Estaciones de servicio Mopino y Oviso.
Chapistería Cudgar, Río Támega 29.
Clínica Dental Parracía.
Toldos Ourense.
Sondeos Chanqueiro.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Comercial Rechán El Puente.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Compra Oro Santo Domingo, frente Confitería.
Pontebella, parking gratis todos los días de 7 a 12.
Piscinas Ourense.
Restaurante Os Caracoles.
Vive el invierno con tu radio.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League! La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 2001, en España, la banda terrorista ETA asesinaba a Ramón Díaz García, un cocinero de 51 años, empleado en la comandancia de Marina de San Sebastián. En el mismo año, en la India, un terremoto magnitud 7,9 en la escala Richter afectaba al estado de Gujarat. Morían 20.000 personas y 200.000 resultaban heridas. En 2004, en Afganistán, su presidente firmaba la nueva constitución de su país. En 2015, accidente en la estación periférico norte de la línea 1 del tren ligero de Guadalajara, que dejaba 27 heridos. Y un día como el de hoy, en el año 2021, el mundo superaba los 100 millones de casos de COVID-19. Y hemos conocido, Amelia, los nuevos datos que ha aportado el consejero de Sanidad. A partir del sábado se pondrán en marcha, entre las medidas, pues las discotecas hasta las 5 de la mañana. O sea, que el ocio nocturno estará hasta las 5.
Bueno, aplaudiendo con las orejas. Estos que andaban locos para salir por la noche, sí, sí.
Vuelve el consumo en barra. Las mesas podrán ser de 8 en interior y de 15 en exterior. Vuelven los espectáculos de pie, siempre con mascarilla. También la hostelería recupera horario y se eliminan las limitaciones de movilidad en la madrugada. Es obligatorio, eso sí, el certificado COVID. Pero los restaurantes pueden abrir por la semana hasta la 1 y el fin de semana hasta la 1:30.
Bueno, parece que vamos avanzando, ¿eh? Parece que vamos avanzando, Juan. Sí. Que este paso que hemos dado ahora, a ver si ya no tenemos que volver a darlo para atrás, caramba.
A ver si es definitivo.
Que ya va siendo hora.
Y me parece muy interesante también las medidas que han adoptado en los entroidos para evitar los contagios. En las últimas 24 horas se han reunido representantes de los 5 entroidos más característicos de la provincia: Xinzo, Verín, Laza, Viana, Vilariño de Conso, y apelan a la responsabilidad. Por tanto, no habrá xoves de comadres en Verín, ni morena en Laza, ni desfiles, no habrá el reparto tradicional también de harina en el fareleiro, de bica, que es tradicional en Laza. No habrá orquestas, se optará por las charangas durante el día, buscarán celebrar un carnaval de día y menos de noche para evitar aglomeraciones y riesgos innecesarios. Medida muy interesante, ¿eh?, para evitar pues lo que pueden ser los contagios de COVID-19.
Bien, bueno. Yo, de verdad, Juan, ojalá que no tengamos que volver para atrás, porque parece que damos un pasito para adelante y luego tres para atrás, y vamos... ¿Cuántas veces se han abierto así, digamos, la mano y se ha tenido que volver a cerrar?
Yo,
ojalá que ahora vayamos camino del verano, camino ya de la mitad del año, pero eso, avanzando en estas medidas más relajadas, a ver si es verdad.
Bueno, pues después escucharemos también al consejero de Sanidades sobre el protocolo del entroido, que será interesante saber la decisión que ha adoptado la Xunta de Galicia sobre los entroidos en la provincia de Orense. Es la 1:45, nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15A, Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Pregadia de Deus por alma de don José González Rodríguez, viúvo de María Sara Sobrado Álvarez, que finou día 25 de xaneiro de 2022 na súa casa de Moire, Piñor, aos 85 anos de idade, confortado cos santos sacramentos e a bendición apostólica da súa santidade, couguen en paz. A súa filla Marita González Sobrado, fillo político Antón Alonso Suárez, Miguel, Rosana e César, irmáns políticos Manolo e Elier Sobrado Álvarez e María e Rosa Falecida Rodríguez Celabeite. Sobriños primos de máis familia e coidadoras pregan unha oración por a súa alma e asistencia á condución do cadáver que terá lugar. Hoxe mércores, día 26 de xaneiro, ás 4:30 da tarde, dende o velorio municipal de Piñor ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso. De seguido serán soterrados os seus restos mortais no panteón familiar do cemeterio parroquial, favores polos que lles anticipan grazas. Servicios realizados por Funeraria San José, Cotelas y CEA. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Xunta anuncia medidas para los eventos durante el entroido. Lo acaba de anunciar el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña.
O certificado será obligatorio para acceso a eventos multitudinarios en interiores, cando o público sexa maior das 200 persoas, e no caso dos eventos aire libre, exixirase cando o aforo sexa superior a 500 persoas. Exixirase, decíamos, o certificado en todos aqueles eventos ao marxe do aforo nos que este autorizada a venta de bebida ou comida.
Será un entroido sin comadres en Verín, sin petardazo en Xinzo o sin morena en Laza, además de sin desfiles. COPE Verín, Félix Romero.
Un carnaval sin aglomeraciones y de día, como antiguamente, lejos de las grandes concentraciones de jóvenes en la madrugada. Ese es el espíritu de la fiesta que plantean los ayuntamientos de Verín, Xinzo y Laza, según se desprende de la reunión celebrada ayer tarde en el consistorio limiano y en la que participaron representantes de los tres ayuntamientos, comisiones de fiestas y también de Viana do Bolo y Vilariño de Conxo. Para evitar que la fiesta continúe de madrugada y a la espera de conocer si hay restricciones para dentro de un mes, los representantes de los tres concellos acordaron que las charangas solamente van a actuar de día. Algunos establecimientos de hostelería de la comarca de Monterrey comienzan ya a colgar el cartel de no hay billetes. En este caso, José Luis Prieto es el propietario de Retiro do Conde.
Tardaron un peliño máis que en outras épocas, pois tamén pola incertidumbre de como serían as festas, pero as reservas empezaron a agarrar e a verdade é que estamos pues, moi contentos, colgando case cheo, como decías antes.
En os próximos días, os hosteleros de la comarca de Montreuil van a celebrar ya unha reunión para perfilar como van a ser os días grandes del carnaval. Eso sí, Entroido de día.
1:51, escuchas Mediodía en COPE Orense, soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Estamos despidiendo un mes de enero con mucho frío. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues sí, la de hoy está siendo una nueva jornada de frío en la provincia de Ourense. Y hoy, Xinzo de Limia ha registrado la temperatura mínima de Galicia cuando el termómetro marcó los 7 grados bajo cero a las 9 de esta mañana. Según los registros de Meteo Galicia, otras localidades de la provincia en las que los termómetros también marcaron temperaturas bajo cero en las primeras horas de este día fueron Verín, donde se registraron 6,5 grados negativos, Calvos de Randín con menos 5,4, Abeiga con menos 3,8, Manzaneda con menos 3,3, Vilariño de Conso con menos 3,1 y Carballeda de Valdeorras con 2,1 grados bajo cero. La Agencia Estatal de Meteorología señala que mañana jueves el sur de la provincia de Ourense estará de nuevo en aviso amarillo desde las 12 de esta próxima medianoche y hasta las 7 de la mañana por riesgo de temperaturas mínimas por debajo de los 4 grados bajo cero.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Accidente de tráfico esta mañana en la ciudad de Asburgas.
Una mujer resultó herida esta mañana en el atropello que sufrió en un paso de peatones en la calle Madre Soledad de la Cruz. Ocurrió minutos antes de las 12 del mediodía en dicha calle del barrio de 21 a la altura del Colegio Divino Maestro. Para atender el accidente fueron avisados los servicios de urgencias sanitarias, policía local y bomberos de Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Diputación de Orense promueve el nombramiento de José Quiroga como hijo predilecto de la provincia de Orense a título póstumo. Fue presidente de la Xunta y actor decisivo en la consolidación del autogobierno gallego. La futura distinción es apoyada por los regidores municipales de Petín y Arrúa, que lo llevarán a sus respectivos plenos municipales. El reconocimiento a Quiroga también está acreditado por el senador Miguel Bautista. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Orense.
Homenaxear deste xeito a un dos grandes prohomes da autonomía galega, a quen presidiu esta institución, o primeiro presidente do goberno autonómico, e tamén quen presidía o goberno autonómico cando se aprobou o Estatuto de Autonomía para Galicia, a Lei Orgánica 1/81 do 6 de abril, pois son motivos máis que suficientes para honrar unha traxectoria pública.
Pues además de este Valdeorrés, ¿de qué se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, Amelia?
Pues se habla de la Diputación y del clúster de la Pizarra que van a colaborar en la promoción de un proyecto de turismo industrial en las explotaciones de la comarca de Valdeorras. El de la Pizarra es un sector clave tanto para la economía orensana como para la gallega, y la de Valdeorras es una zona de la provincia de gran tradición minera desde hace siglos. El presidente provincial Manuel Baltar se reunió con el presidente del clúster da Pizarra y en ese encuentro acordaron la renovación de la colaboración que mantiene el organismo provincial con el sector de la pizarra, que va a quedar reflejado en un convenio por el que la Diputación va a aportar al clúster una ayuda de 30.000 euros. También se va a firmar un segundo convenio para cooperar en la financiación de las actividades que realice este año la entidad. Y además, el presidente Manuel Baltar avanzó que próximamente realizará una visita a Valdeorras para profundizar sobre el terreno en el potencial que tiene esta zona en el turismo industrial.
4 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Adjudicadas las obras de ampliación del complejo hospitalario universitario de Ourense por más de 48 millones de euros.
La Unión Temporal de Empresas S.A. de Obras y Servicios Copasa y Puentes y Calzadas e Infraestructuras S.L.U. va a realizar la ampliación del complejo hospitalario de Ourense. La Xunta ha adjudicado la contratación de las obras a dicha Unión Temporal de Empresas por casi 48.300.000 euros. La Consellería de Infraestructuras y Movilidad prevé firmar el contrato a finales del próximo mes de febrero para que se puedan iniciar las obras a continuación. La UTE adjudicataria tiene un plazo de 40 meses para llevar a cabo las intervenciones en el complejo hospitalario obrensano, que comprenderán la construcción de un nuevo edificio de hospitalización, la reforma del hospital materno infantil y la mejora de los accesos. El nuevo edificio de hospitalización, que se situará entre el oeste del antiguo edificio materno infantil y el hospital central, constará de 12 plantas. 3 de ellas se van a destinar a usos ambulatorios y las 9 restantes a hospitalización. En el hospital materno infantil se va a realizar una actuación integral, solo se va a conservar su estructura, y en el edificio habrá, entre otras, un área de radiología, urgencias pediátricas y obstétricas, las áreas de obstetricia y ginecología, tanto quirúrgica como ambulatoria, y también el paritorio. Habrá también un área de hospitalización obstétrica y el área de hospitalización pediátrica, donde los niños menores de 2 años se van a situar en el antiguo materno, mientras que los mayores estarán en el nuevo edificio.
La curva de casos de COVID-19 sigue en descenso en la provincia de Orense. A día de hoy los casos activos bajan ya de 7.000, son 6.767 las personas infectadas. 72 pacientes están hospitalizados por coronavirus en los 3 hospitales públicos de la provincia y 6 pacientes en la UCI. En el complejo hospitalario están ingresadas 59 personas en planta y 6 en la unidad de cuidados intensivos. 7 pacientes están en el hospital de Valdeorras y 6 en el hospital de Berín. Un año de prisión para el empleado municipal que agredió al alcalde de Baños de Molgas cuando este lo reprendió por encontrarse en un bar en horas de trabajo. Un día después del juicio celebrado en la audiencia provincial se conoció la sentencia que condena al operario a un año de prisión por delito de atentado contra la autoridad. Se le absuelve del delito de odio del que también estaba acusado. El tribunal considera probado que el acusado, trabajador del servicio de mantenimiento y limpieza, estaba en un bar con otro compañero y el alcalde, Jaime Iglesias, entró y le recriminó que estuviera allí, por lo que consideran probada la agresión y el delito de atentado contra el regidor municipal. La Mancomunidad de Terra de Celanova eligió ayer a Jaime Sousa, alcalde de Cartelle, como nuevo presidente de la entidad. Agradeció la gestión realizada por José Antonio Pérez Cortés, alcalde de Quintela de Leirado, durante los últimos 26 años al frente. 5 salas de la provincia acercarán al público el cine gallego más actual a través del ciclo Mestre Mateo, una iniciativa con la que la Diputación y la Academia Galega de Audiovisual quieren contribuir a la promoción y difusión de la mejor producción gallega, acercándola a los concellos que no disponen de una oferta cinematográfica estable. Las 5 salas acogerán del 26 de marzo hasta diciembre proyecciones mensuales con acceso gratuito de las películas finalistas de los premios Mestre Mateo, acercando al público lo más destacado del audiovisual gallego actual. Además, Ourense va a acoger la gala de los premios Mestre Mateo en el año 2023. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.